Bienvenidos a todo el podcast, episodio número 273. Andrés Eloy, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
Muy bien, hice mi primer episodio solito en el podcast.
¿En
Aquí,
serio?
claro.
¿Cómo que aquí?
Aquí, o sea, en Tu Show Podcast fue mi primer episodio solito.
Ah, mira, qué maravilla. 172 episodios después.
Sí.
Bien, maravilla.
Sí.
Buenísimo.
Sí,
Buenísimo.
ya era hora, ya
De
era
hecho,
hora.
tu primera entrevista, que no fue una entrevista, sino fue el Immaculate Grid, fue también como el día 500 de que empezamos a crear contenido, ¿no? Algo así.
Sí, básicamente.
Ok.
Poco a poco, muchachos, poco a poco.
Está bueno. Miren, arroba camisetas Venezuela Shop en Instagram, compra la camisa de tu equipo favorito. Se viene supuestamente un nuevo modelo de camisas que lo vi por ahí, que se llaman como que colores explosivos, algo así, más o
Ajá,
menos.
algo de colores explosivos. Iba por ahí, sí. Pero viste que en la foto era como que generada con inteligencia artificial, ¿no? Entonces no sé qué tan veraz era eso.
Ah,
Ojo, el concepto
okay.
estaría cool de que el
Sí.
uniforme fuese muy colorido, pero no sé qué tan cierto sea que
Yo
eso
lo que
sea.
creo es que deberían traer de vuelta el día, el juego este donde se visten como les dé la gana.
Claro.
Porque van a parecer tipo softboleros,
Sí, un domingo
pero que
así.
juegan extremadamente bien, ¿sabes? Que juegan
Sí.
extremadamente bien. Pero bueno, arroba camisetas Venezuela Shop, comenta la palabra camiseta si quieres entrar en el sorteo para este 31 de marzo. Te vas a poder llevar la camisa que tú quieras, gratis. Creo que tienes que hacer eso y llenar los datos que te vamos a pedir después. Mira, Andrés Eloy, el Matatán, Eliezer Alfonso va a ser el coach de bateo de Senadores de Caracas para la Liga Mayor. Cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo con Ángel Flores, él nos comentó que aprendió una que otra cosa de un tal Barry Bonds.
Así
Aprendió
es.
de bateo de un tal Barry Bonds. Entonces, si él puede transmitir lo que aprendió y lo que él también pudo desarrollar como bateador, bateador
Claro.
de mucha fuerza, él dice, dicho por él, que es el bateador con más fuerza en toda la historia de la LVP. Eso lo dice él, dice, yo tengo más fuerza que Robert Pérez. Él siempre lo
Wow,
dice.
claro.
Así que vamos a ver cómo el equipo de Senadores de Caracas le va con Eliezer Alfonso en este nuevo rol de coach de bateo.
Ahora, si tú pones ahorita, a Robert Pérez contra Eliezer Alfonso, en un home run derby, con bates de aluminio, ¿quién gana? Ni
Combates de
siquiera.
aluminio.
No, con bates de aluminio no, con madero, pues.
Creo que Robert Pérez.
Robert Pérez, creo que sí,
Sí,
¿no?
es que Robert Pérez, tú le ves el físico ahorita a Robert Pérez y tú dices, ese tipo está
Este
ready para
pana,
batear.
sí, puede seguir jugando.
Ese tipo está ready para coger un turno. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién también me parece que está ready para pagar un turno? Andy Chávez.
Sí.
Durante la LVP, si tú llegabas temprano y veías a Andy Chávez bateando VP, bateando práctica de bateo, es un tipo que o sea, la sacaba del estadio por el right field, la pegaba contra la pared y unas líneas que yo decía, ¿quién es ese prospecto? Prospecto, es
Claro.
Andy Chávez que está bateando ahí. O sea,
Sí.
una cosa de locos. Del lado de Leones del Caracas, ¿tú sabes quién hacía su INE a las 2:30 de la tarde?
¿Quién?
Víctor Garte, a la zurda.
¿En serio?
¡Epa! Le da seco la pelota a Víctor Garte.
¿En serio?
Le da seco. Lo vi
Wow.
sacando pelotas por el ride. Entonces era gracioso porque era él bateando junto con, no sé, Orlando Arcia.
Claro. Haciendo
Imagina que por un
competencia,
tema.
sí.
Haciendo competencia, te lo juro. Y a veces le ganaba. O sea, la verdad es
Claro,
que
está bueno.
estuvo interesante. Mira, hablando de Leones de Caracas, antes que se me vaya, Wilson Álvarez habló acerca del por qué salió de los Leones del Caracas luego de que los Leones del Caracas anunciaran que él iba a ser el coach especial de pitcheo del equipo. Y palabras más, palabras menos, él aceptó. La decisión como tal fue porque él tenía unos problemas de salud, él asegura ahora que está bien, y que por esa razón querían cuidarlo y apartarlo de tantas responsabilidades como coach de pitcheo, y más bien bajarle un poco más la intensidad y hacerle ese puesto especial de coach especial de pitcheo.
Claro.
Él, en sus palabras, lo pueden ir a escuchar al Infield Podcast, recomendado. Altamente recomendado, como dice Atilano Hidalgo. Él comentó ahí como que, bueno, mira, yo agradecí ese gesto y tal, pero yo no quiero ser coach
Yo quiero que
especial
sea
de pitcheo.
coach especial, sí.
Palabras más, palabras menos, él le dijo a José Bosch como que, mira, yo no quiero estar ahí y no estar, ¿sabes? No quiero estar ahí estorbando, esas fueron las palabras que él utilizó. Y bueno, y él asegura que él le queda todavía bastante y él lo que quiere es ser coach de pitcheo.
Sí, parece que Caribe está interesado en él, ¿no?
Supuestamente Caribe está interesado en él. Le preguntaron acerca de las Águilas del Zulia y él dijo, mira, he hablado con personas cercanas del equipo, pero con el equipo no he hablado nada. Y yo como que, bueno, está bien.
Está ahí.
Pero bueno, esa es la decisión de Wilson Álvarez. Mira, José Rondón, ustedes ya saben, no pudo firmar, o, perdón, no pudo obtener la visa de trabajo para ir a los campos de entrenamiento con los Mets de Nueva York. Firmó contrato con los Diablos Rojos de México. Le va a jugar en la Liga Mexicana de Béisbol. Va a compartir equipo con Eric Leal, Franklin Barreto, Ramón Flores y Wilmer Font. Buen equipo.
Me pareció raro. Bueno, ojo, no sé cómo está ese tema, ¿no? Pero qué raro que los toros no le volvieron a ofrecer contrato. Los diablos le picaron adelante, porque José Rondón es un bate muy codiciado
México, ¿no?
en la Liga Mexicana. Iba a decir la Liga Mayor, pero bueno, también en la Liga Mayor.
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Miren, Gerrit Cole fuera 1 o 2 meses por su lesión en el codo derecho. Por suerte no tiene rotura que esta rotura que siempre lleva a hacer tomillón. Sin Gerrit Cole, la rotación de los Yankees va a ser Néstor Cortés, Carlos Rodón, Marcus Stroman, Clark Schmidt. Ya dijeron que Carlos Rodón no va a abrir el juego inicial. También dijeron que Marcus Stroman tampoco lo va a abrir. Entonces quedaría entre Néstor Cortés y Clark Schmidt.
O un
Ahora,
posible.
o un posible Snell slash Montgomery
Otro
que pueda
Robert.
venir a lanzar.
No creo,
Nah.
no creo. Sí, no creo.
Nah.
Genuinamente no creo.
Nah, nah, nah. Mira, Buster Only, no sé cómo pronunciar el apellido del señor Buster, el periodista de ESPN. Él considera extremadamente improbable que los Yankees gasten mucho dinero en uno de los mejores abridores restantes en la agencia libre, como lo son Blake Snell y Jordan Montgomery, o Jordan Montgomery. Esa estrategia de los Yankees de no gastar tanto dinero en algunos de estos lanzadores, se puede decir que es porque se está guardando esa plata para extender a Juan Soto.
Puede ser, o simplemente no quieren, no ven algo seguro darle un contrato largo a Snell o a Montgomery. Snell ya sabemos que tiene sus altos y bajos, más bajas que altas, pero como viene a ganar un sillón, está pidiendo bastante dinero. Snell encajaría perfecto ahorita, reemplazando a Gerrit Cole ese par de meses que va a estar fuera
¿Está John por sellón?
sayón por sayón, pero está el tema de que tú no sabes cómo viene Snell.
Claro.
Porque la historia dice que Snell hace así. Entonces, capaz ahorita viene esa bajada.
Uf.
Y Snell está pidiendo demasiado, supuestamente está pidiendo demasiado dinero. Y un contrato muy largo.
Uf.
Ahora, si llega que si el 27 de marzo, o sea, un día antes del Opening Day, y que Snell, un año, 45 millones, 20. No sé.
Verga. Bueno, pero es que ya va, lo prendéis en cuántos días, en 6 días.
El Opening Day técnicamente es en 6 días en la Korean Series, que va a ser el 20 y el 21. Y, bueno, justamente te iba a preguntar, bueno, lo hablé yo solo. Te quería preguntar, ¿viste quiénes van a ser los abridores del juego? Va a ser Glasnow, el primer
Class, ¿no?
juego, y Yamamoto. Entonces,
Sí.
acuérdate que nosotros estábamos hablando hace tiempo de que quién era el verdadero
El
as de la
primero.
rotación
Sí.
de los Dodgers. Entonces, yo estaba haciendo la comparación de como que, bueno, el año pasado quizás podías decir que era Julio Urías, pero bueno, Urías ya no está en el equipo, por obvias
Exactamente.
razones. Y llega Glasnow, que vamos a decir que es un extranjero en el equipo, un extraño en el equipo, y lo pones así, toma, tú eres el as.
Ah, bueno, pero ya va, pero es que no es un extraño, o sea,
Un
Andrés
extraño, entre
Eloy, o
comillas,
sea,
entre muchas comillas, sí.
era el as de la rotación de Tampa y lo pasaron a los Dodgers.
Pero es propenso a lesiones, viene de una lesión, de hecho.
Está bien, pero no por eso no le vas a dar el primer
Sí.
juego.
Y yo,
De
bueno,
hecho,
ojo.
ha lanzado más bien que Yamamoto, si a
Sí,
los jugadores vamos.
a eso vamos.
O sea.
A eso iba, de hecho. Yo por un momento pensé como que, bueno, denle el voto de confianza a Yamamoto, que viene el hype del mundial, de todo de la liga japonesa. Pero le ha ido bastante mal en el sprint training.
Lo digo mal. La idioma. Ahora, no sé qué tan importante es para un jugador, puedo entender lo importante que sea ser el lanzador del Opening Day, pero no sé si es como que, e incluso los Dodgers, que van a jugar nada más dos juegos allá y luego reinician retoman la temporada después, unos días después, ¿qué tan importante es que
El abridor.
claro, el abridor del primer juego? O sea,
Bueno, no.
es como ven los Yankees, o sea, Clark Schmidt, abridor de Opening Day. Tú sabes que él no es el mejor lanzador de los Yankees.
Claro,
Es a lo
claro.
que voy.
Claro.
¿Entiendes? O
Bueno,
sea.
pero es tu. Si fuese un videojuego, fuese el logro así como Opening Day Opener,
Está
¿sabes?
bien, está bien, está bien. Sí,
Sí, sí,
bueno.
sí, sí.
No sé. Mira, los Yankees de Nueva York, con todo este tema que le falta un pitcher, porque ayer tal se lesionó, están apostando por un cambio por Dylan Cease. Pero los Padres enviaron al lanzador derecho Drew Thorpe, el prospecto número 5 de la organización, a Samuel Zavala, a Jairo Iriarte y el relevista Steven Wilson a Chicago por el señor Dylan Cease. A Samuel Zavala yo lo conozco de pequeño.
Así.
Sí, de hecho, a Samuel Zavala. De hecho, yo tengo por ahí guardado unas notas del teléfono como que escribirle a Samuel Zavala porque, o sea, te lo pongo así. Cuando yo entrenaba para irme a Dominicana, él era un niño que venía a entrenar para jugar con su equipito de estos
Claro, de semillita.
de no sé si semillita en ese momento, pero no sé, preinfantil, una broma así. O
Claro,
sea, te
claro,
estoy
claro.
diciendo pequeñito.
Claro.
Luego, evidentemente, yo dejé de jugar béisbol y me enteré que firmó. Y el chamo es un fuera de serie, pues. O sea, el
Bueno,
chamo es bastante
era el
bueno.
prospecto 7, bueno, es el prospecto 7
Sí.
de los Padres, y ahora no sé cómo estará
Sí.
rankeado con los medias blancas.
Pero sí, o sea, lo conozco de bastante tiempo. No sé si capaz se acordará de mí, no sé, pero en estos días le voy a lanzar por decirle si cuadramos una entrevistica por ahí. Los Dodgers ya terminaron su actuación en el Spring Training. Van a abrir la serie o van a abrir este Opening Day, valga la redundancia, en Corea para la Korean Series contra los Padres. Otani terminó bateando para 500, dos cuadrangulares, nueve impulsadas en ocho juegos. Japonés 1, bien. Ahora, japonés 2, Yamamoto, mal. Se fue con efectividad de 8.38 en nueve innings y dos tercios lanzados. 15 ponches, eso no es un dato menor. 15 ponches, epa. Este tipo va a ponchar bastante. ¿Tú crees que Yamamoto pasa a la página de su modo sprint training y va a tener éxito ya inmediato con los Dodgers? ¿O hay que preocuparse por el tema de estos números que la verdad alarman? Pero a mí no me alarma mucho. Quiero ver lo que tú dices, pero a mí no me alarma mucho.
A mí tampoco, realmente. Yo genuinamente creo que él va a llegar a Corea. Fue como que, mira, se pasó un switch y que, mira, yo soy el mejor lanzador de las grandes ligas este año. Pero mira, fíjate, 15 ponches en 9 innings y 2 tercios es bastante. Es un stat bastante importante. De hecho, hace 2 episodios hablamos de que no recuerdo qué equipo fue el que le hicieron como 5 carreras en 2 o 3 innings. Pero las carreras fueron hechas por básicamente roletazos al infield que no fueron fáciles de fildear. Entonces, fíjate, no ha permitido cuadrangulares, le están bateando, vamos a decir, poco entre comillas, o le están bateando suave, y el equipo no ha podido defender. Quizás vamos a poder ver a un Yamamoto totalmente dominante toda la temporada. O la mayoría. Ah, mira, te quería preguntar, porque de nuevo, esto también estaba en el episodio pasado. La cuenta de Fox de MLB en X, o bueno, MLB on Fox en X, colocó un ranking de los mejores shortstop de la temporada 2024.
Sí.
Mookie Betts está en el puesto número
Nah.
2.
Nah.
Para mí, eso es puro clickbait, porque no tiene ningún tipo de sentido poner al puesto número 2 a Mookie Betts, que solo ha jugado 16 juegos en shortstop.
Sí, eso.
Y a ver, bueno, si lo ponemos como que, bueno, los mejores shortstop ofensivos,
Sí.
sí, pero sigo sin considerarlo todavía un shortstop definitivo, ¿no? Pues 16 juegos en toda su carrera no es un stat así como que, bueno, Si pones a jugar Mookie Betts, si pones a Lance Lynn a Mookie Betts, no le vas a poner y que, bueno, Mookie Betts es el pitcher, ¿sabes?
Bueno,
Bueno,
tampoco es tan así, ¿eh? No puede ser tan drástico, pero bueno, a ver, de que va a ser shortstop, va a ser shortstop. De hecho, lo dijo el manager, o sea, este va a
sí,
ser mi
claro.
shortstop. Pero es que dijo como que permanentemente por ahora, y dije, permanentemente por
Sí, por
ahora.
ahora sí, eso
O sea,
no,
yo como
claro.
que
Pero mira,
no
eso
sé.
está como en la historia de la MLB, solo hay dos lanzadores con 700 cuadrangulares y al menos un inning pitchado. Uno es Babe Ruth y otro es
Claro,
Albert
otros
Pujols.
Pujols, obvio. Claro. Sí, bueno, pero
Es
mira,
válido, sí, es válido.
eso es válido,
Es
eso es
válido.
válido. Mira, Acuña volvió al Spring Training con los Bravos de Atlanta, estuvo el primer bate DH, se fue 3 nada con dos ponches contra los Rays de Tampa Bay. Va a ser muy interesante que yo creo que Acuña este año va a pelear contra tres posibles candidatos al MVP que están en el mismo equipo, que son Mookie Betts, que son Freddie Freeman y que son Shohei Ohtani. O sea, yo no quiero decir que de esos tres va a salir el MVP, aunque perfectamente puede ser la terna, esos tres, perfectamente. Pero Acuña, este año, epa, gana ese MVP a uno de esos tres monstruos. Y la leyenda de Acuña, que ya es, no sé qué es leyenda, pero bueno, creo que sí es leyenda,
Sí,
40-70. Es que estoy
claro, por
diciendo,
supuesto.
obviamente es leyenda. Pero teniendo tres jugadores en un mismo equipo, tres posibles candidatos al MVP serios, porque Matt Olson quizás lo tiene ahí al lado de Acuña, pero al final Matt Olson fue, bueno, muchos cuadrangulares, pero fíjate que
Claro.
para el MVP no ni
Claro.
siquiera estuvo tuvo la conversación, pero no estuvo en la terna. Acuña tiene ese monstruo de tres cabezas ahí con los Dodgers, visible y epa.
Sí.
Va a estar interesante eso.
¿Tú te imaginas que las votaciones terminan que sí? Acuña, Otani, Betts y Freeman.
No, es que,
Una locura, una locura.
ya va, es que perfectamente. O sea,
Sí.
¿quiénes son los cuatro candidatos al MVP este año en la Liga Nacional? Acuña, Shohei Ohtani, que lo vamos a ver, que va a ser interesante porque es DH, ojo,
Porque es DH,
porque es
exacto.
DH.
Yo no lo pondría tan alto. Por ejemplo, yo no lo pondría tan alto.
Bueno, no lo estoy poniendo en orden, estoy poniendo.
Ah,
Bueno,
okay.
Acuña sí. Acuña,
Cuña sí.
Ohtani, Mookie y Freddie
Y Freddy
Freeman,
Freeman.
honestamente. O sea, si los Dodgers no se llevan un MVP con esos tres monstruos, de verdad que hay que quitarse el sombrero con Acuña, hermano, porque son tres extraterrestres ahí jugándose para entre ellos mismos, ¿me entiendes? No
Pero Manuel es
sé.
un abusador.
Vamos, Acuña, vamos. MVP back to back, vamos a ver. Mira, Luis Torrens ha jugado como receptor 26 innings en 7 juegos, aunque solo arrancó de titular en un solo juego. También jugó como designado en 3 juegos, siendo titular en 2 juegos, y tuvo un poco de acción en segunda base sin empezar ningún juego en esa posición. En 12 juegos ha bateado 3-16 con 2 cuadrangulares, 3 carreras impulsadas. Austin Wells, por su parte, ha sido titular 9 veces como receptor, 1 como DH, 3-0-4 de averaje. 2 cuadrangulares, 8 impulsadas en 10 juegos. José Treviño solo ha sido titular en 3 juegos como receptor, mientras que Ben Rothbett ha empezado 7 juegos como receptor, bateando solo 200 en 9 juegos, sin cuadrangulares ni impulsadas. Aquí dice que un dato interesante es que a Treviño, Rothbett y Wells les han robado más de 30 bases, pero a Torren solo una.
Tres.
No sé. ¿Cómo sí? Más de
Tres
3
bases.
bases. ¡Ah, 30! Dije.
Si dijiste 30, coño.
Ah, no, que acá hay maño. Bueno, 30 bases ya, póngame me cachando, sí, listo. Pero Torren solo una. Entonces, yo no me quiero venir arriba. Yo no me quiero venir arriba. Pero viendo que Torren está batiendo 3-16, 2 cuadrangulares, 3 carreras impulsadas, y Austin Wells, que para mí es el principal candidato en quedarse con la receptoría a tiempo completo de los Yankees de Nueva York, está batiendo 3-0-4, 2 cuadrangulares, 8 impulsadas en 10 juegos. José Treviño y Ben Rothbett no han bateado más que Luis Torrens. Y Luis Torrens ha permitido menos bases robadas que estos dos que mencioné anteriormente. Eso me llevaría a mí a creer que Luis Torrens pudiera ser el catcher backup de los Yankees de Nueva York. El tema ahí es que Treviño tiene historia con los Yankees. No, 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 no una historia de mejor esposada,
Claro,
ni
claro.
mucho menos, pero ya ha ganado premios con los Yankees de Nueva York, ha
Sí,
estado
tiene
ahí
su
con los Yankees de
currículum.
Nueva York, tiene su currículum con los Yankees. Eso es lo que para mí pudiera perjudicar o sea, estamos hablando de que los Yankees cambiaron a Aaron Hicks. Luego, después de, mira, bueno, no nos sirvió, no sirvió, no sirvió, no sirvió, no sirvió. Bueno, ya, ok, vamos a cambiar. Solamente después de eso. Entonces, creo que eso es lo único que le pudiera jugar en contra a Luis Torrens. Yo estoy encantado como Luis Torrens está quechando. O sea, yo
Sí,
lo vi aquí en la RVP y.
me sorprende de pana que no ha estado como titular más tiempo, la verdad. Pero bueno,
Bueno,
el
también en sprint training,
sprint training,
por eso es que te decía Yamamoto. A mí no me estresa tanto Yamamoto, porque yo estaba viendo a Pablo López en estos días,
sí.
una entrevista que le hizo Mari Montes.
Increíble.
Mari Montes, Mari Montes creo que fue, sí.
Amarimante es el chino, sí.
Sí,
Epa,
y.
rolo entrevista este. O
No, no,
sea,
no.
el tipo es un señor, o sea.
Pablo López, o sea, es Doctor House,
Sí.
no sé, junto con Tony Stark, Iron
Sí,
Man,
total.
con Batman, no sé, o sea, el tipo es un genio. Que ojo, que el tipo es un genio, pero fíjate que Trevor Bauer tiene también su manera de desglosar su juego, o sea, su juego de pitcheo. Y lo hace bastante bien. Lo único es que él es un poco más coloquial, es un poco más.
Sí.
Pablo López parecía que lo está diciendo y está haciendo ¿cómo es? Un doctorado
Sí,
en todo lo que hizo, ¿me
está
entiendes?
presentando la tesis del doctorado, tal
Por
cual.
eso, por eso. Pero él ahí decía como que, mira, yo el plan era este hoy y yo me estaba forzando a, por ejemplo, lanzar curvas en strike, porque yo sé que más adelante en la temporada eso me va a servir. Y si yo me estoy forzando a tirar curvas en strike, bueno, probablemente si me la batean, ok, pero yo estoy practicando esto para luego tener success durante la temporada. Yamamoto, igual, como muchos lanzadores, puede que esté practicando algunas cosas.
Claro.
Y bueno, ya me imagino que habrá dicho, mira, lo practiqué, no me funcionó, no lo voy a lanzar durante la temporada, ¿no?
Claro.
O cambiará el approach, qué sé yo.
Sí, tal cual.
Pero, a ver,
Ahora,
creo que no es momento de alarmarse todavía con
sí,
Yamamoto, ¿no? Eso.
yo sí te diría, alármate las últimas dos salidas antes de comenzar la temporada en sprint training, porque en teoría ya ahí tú estás jugando serio, porque ya estás a punto de comenzar la temporada. Ya Yamamoto se puede decir que cumplió esa salida, porque ya jugó contra Seattle, creo que fue ayer o antes de ayer, y Seattle le cayó a palo. Seattle.
Eso sí está mal.
Seattle.
Ahora sí te
Sí.
olvídate lo que dije, si no te preocupes.
No, no, pero le tengo fe, más no tengo fe.
Vamos a ver. Miren, ya para terminar, ve lo siguiente: lanzador zurdo, 2 y 1. El umpire canta este picheo como bola. Y el catcher se toca aquí arribita, la cabecita, y dice: yo quiero hacer un challenge de ese picheo. Para los que no saben, se está probando esto de pedirle un challenge al umpire para ver o para cambiar si una bola fue bola o si una bola terminó siendo strike o viceversa. ¿Ok? Lo primero que estoy viendo acá es que para la velocidad que quieren jugar el béisbol, está un poco lento, un poco lento. Y lo segundo que quiero ver acá es que el pitcheo, porque pone una repetición, mordió este cuadrito, que es la zona de strike, evidentemente, pero literal, mordió. Una costura de la pelota cayó en el cuadrito para ser validado como un strike. Me gusta este challenge, sí, me gusta. No me gusta que sea tanto tiempo, aunque creo que también estamos exagerando un poco, como que, pero es demasiado tiempo, es que, bro, son 30 segundos. 50 segundos, cálmate. Aunque pudiera ser más automático, sí. Por ejemplo, creo que la repetición instantánea del fútbol cuando el balón entra a la raya, creo que el umpire, bueno, el umpire,
Sí.
escúchame, el umpire del fútbol
El árbitro.
le vibra el reloj, algo así.
Claro.
Pudiera implementarse algo así. Lo que
Ojo.
no me termina de gustar, lo que no me termina de gustar es que esa costurita rozó la zona de strike y sea strike. O sea, eso no es strike.
Ahora, ¿se podrá hacer un challenge del challenge? Porque eso, o sea, claramente, si tú ves el cuadrito y estás ahí pellizcando, eso no vas a entrar jamás y nunca.
No sé, creo que el challenge nada más lo tiene el catcher. O
A menos. No, pero
sea.
yo digo, o sea, yo creería que los umpires pueden decir como que Mira, pero eso es absurdo, ¿sabes?
Bueno, pero es strike, ¿no? O sea, según la tecnología es strike, pues.
Claro.
Pero sí me da risa el sentido de que el umpire vea la pantalla, ve eso que está ahí, y se voltea al catcher y que, de verdad. O sea, tú me estás diciendo que eso está ahí. Y que el
Sí, sí,
compañero se ponga todo y que. No vale, ¿qué te pasa, chico? Bola, chicos. Ya, más nada. Botado
sí.
al juego.
Está interesante eso.
Pero no sé. A mí me gusta ese tema, honestamente. Lo veo demasiado lejos de implementar en la LVP. O sea, lo veo súper mega lejos de implementarlo. ¿Tú te imaginas cuánto durarían los juegos de la LVP si se hacen esto? Tú ver eso de manera clara, la del Monumental perfectamente lo puedes ver. Pero hay otras pantallas que sí que, hermano, mira, yo no veo. Perdón.
No, y también está el tema de la conexión con la pantalla, ¿no? Así que
Sí.
ya vamos a revisarla. Se cayó el internet.
Sí. No, aquí sí me da risa que el umpire, aquí sí puede ser que el umpire que challenge, se lo pide sobre el tema y hay un bicho atrás y que strike, bro. Strike, chico.
Sí,
Listo, ya está. Canta esa
cántalo,
vaina. No, no, pero es que de verdad que aquí yo veo esas cosas y se me deprime un poquito por la liga de nosotros. Porque digo, coño, estamos atrás.
poco a
Estamos
poco.
atrás.
Ya la temporada que viene se va a usar bien el reloj, estoy demasiado seguro.
Señor.
Nos vemos.
Miren, nos vamos. Si estás en Spotify, por favor, déjanos tu review y síguenos. Si estás aquí en YouTube, por favor, suscríbete. Acuérdate, arroba camisetas Venezuela Shop en Instagram. Puedes pedir la camisa favorita de tu equipo de la LVP. Perdón, de la MLB. Pero, LVP se viene pronto, supuestamente. Supuestamente. Y si comentas la palabra camisetas, te vamos a pasar el link para que te metas en el sorteo de este 31 de marzo. Así que nos vemos el lunes. Bye bye.